Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal por Madrid otra vez?
Muy bien, Madrid es una gran ciudad. En Madrid se está como en ningún sitio. Hace un tiempo extraordinario. La gente es súper amable, se vive feliz en Madrid. En Madrid, no se muevan de Madrid. Quédense en Madrid, que es una ciudad extraordinaria.
Bueno, no, Londres
es una super ciudad, una super ciudad. Bueno, Pedro, ¿qué buscamos esta semana? ¿Qué pasa por tu cabezota esta semana?
Pues mira, que hay en Madrid estos días que he querido visitar casi obligatoriamente, que es la Feria del Libro, ¿verdad?
Sí.
Pues vamos a buscar un escritor, ¿qué te parece?
Un escritor, buscamos un escritor.
Un escritor, sí. Y para circunscribirnos un poco y para dar unas pocas pistas del escritor que estamos buscando, lo vamos a ceñir el siglo XX, un escritor del siglo XX y europeo.
Del siglo XX y europeo, vale.
Uno de los mejores escritores del siglo XX europeo.
Muy bien, pues esas son las dos primeras pistas, siglo XX y europeo, a la búsqueda de un escritor, siendo la Feria del Libro en Madrid. Así es, Pedro, no solo de deporte y de fútbol vive el hombre, sino hay que cultivarse con Pedro Martín.
Efectivamente, vamos a estar esta semana la cultureta, sí.
Un abrazo, Pedro.
Venga, chao.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el campeón de Europa.
Si tuvierais que centrar todo este éxito en una imagen, ¿en quién la centraríais?
Giancarlo Ancelotti.
Tú eres Ancelotti, Lama.
Yo sí, yo creo que es, o sea, evidentemente no mete los goles ni los para, pero para mí es el tío que ha vuelto a hilvanar un equipo campeón, que ha hecho un doblete que es dificilísimo. Yo personalmente no le veía como el favorito número uno para ganar a la Champions, la ha vuelto a ganar la Champions, ha sabido, me parece que lo decía ayer Paco, antes de ayer, ha sabido reinventarse y salir de cada uno de los problemas que le han ido surgiendo a lo largo de la temporada, ha sabido superar el adiós de Karim Benzema, ha sabido sobrevivir sin sus dos centrales titulares, ha sabido reubicar a Bellingham. Para mí Ancelotti, vamos, es el gran ganador de la temporada.
¿Paco?
Yo, si me dices un futbolista, te diría Kroos por mi gusto. Es decir, que se ha despedido en lo más alto. Si me dices, sea objetivo, te diría Bellingham. Yo ayer vi, que no puedo calcular, pero me parece que la mitad de las camisetas que vi ayer y hoy en la tele eran Bellingham. El 5 de los niños todos, el 5 de Bellingham, 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 Bellingham. Y es verdad que Bellingham ha sido trascendental en la primera parte de la temporada y no en la segunda. Estoy de acuerdo con la mano de Ancelotti, tengo que elegir a una persona en lo deportivo. Pero claro, el discurso que has suelto ahora sobre la salud y el futuro que tiene el Madrid en lo económico y en lo social y en lo deportivo, y la estabilidad financiera, etcétera, etcétera.
Le da un papel a Florentino, claro.
Claro. Es que estaba pensando.
Es que ganan más Copas de Europa que Bernabéu.
No, pero ya, o sea, lo del ganar y no ganar, eso es evidente y es indiscutible. O sea, te pones números y ya está.
Cañizares, ¿tú a quién le das el nombre?
Yo, desde luego, habéis nombrado a Florentino, habéis nombrado también a Ancelotti y evidentemente son los primeros.
Reparto de éxito en el Real Madrid. Bueno, la encuesta del día en @deportescope, ¿qué es lo que está preguntando? Daniel Asenjo.
Hola, Corro, cogemos a Bellingham, a Kroos y a Vinicius y preguntamos quién de estos es tu candidato al Balón de Oro del Real Madrid. Estamos cerquita de 1000 votos, de momento el 58%, más de la mitad, elige a Vinicius.
Vinicius, candidato al Balón de Oro, lo hablamos en el 106.3.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Son las
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A Martín Londoño la vida le cambió por completo en 2008. Hasta ese año era un joven muy activo al que le encantaba practicar deporte y hacer escapadas al aire libre. Pero todo se torció cuando su coche chocó con otro vehículo. El impacto fue tan grande que salió despedido y atravesó el parabrisas por no llevar puesto el cinturón de seguridad.
Al tener como todo este trauma con 4 vértebras fracturadas, me generó una lesión medular. Y adicionalmente me estallé el pulmón derecho y quedé en coma.
Cuando despertó del coma tuvo que enfrentar su nueva realidad, que su vida a partir de ese momento iba a estar ligada siempre a una silla de ruedas. Esta nueva condición le aisló socialmente y le obligó a modificar su manera de moverse por su ciudad natal, por Medellín, en Colombia.
Barrera grande a temas de sistema de movilidad urbano, donde básicamente los costos de movilidad se aumentan significativamente, ya que el transporte público escasamente es accesible o pasa por las rutas que tú necesitas.
La necesidad de moverse con mayor facilidad y fomentar su bienestar era tan fuerte que Martín decidió aplicar todos sus conocimientos como ingeniero industrial que era para adaptarlos a su otra gran pasión, las bicicletas y las motos. El resultado fue la creación de un nuevo medio de transporte totalmente adaptado a sus necesidades, al que ha bautizado con el nombre de MAD.
Y decido crear un dispositivo handbike o una bicicleta de mano que se adapta a las sillas de ruedas y empezar a fabricar el primer prototipo para la silla de ruedas logrando un costo menor significativo.
El complemento que ha creado Martín dispone de un manillar, un motor eléctrico de alto rendimiento y una rueda que se adapta a una silla de ruedas manual. El vehículo puede alcanzar los 25 kilómetros por hora y cuenta con un freno y luces de seguridad frontales blancas y rojas. A día de hoy ha vendido cerca de 85 dispositivos y ha colaborado con el gobierno local de su ciudad para que la gente sin recursos pueda utilizar esta tecnología de forma gratuita. Martín es consciente de que está cambiando la vida de muchas personas y repartiendo facilidad.
Eso es una parte clave para ser feliz, para vivir tranquilo, donde queremos también aliviar esas cargas a nivel familiar y que puedan ser nuevamente parte activa de la economía y de eventos sociales.
También ha compartido la tecnología de Sumat para hacer tours turísticos por la ciudad de Medellín. Ahora ha venido a España para presentarlo, ya que quiere ampliar el mercado a otros países europeos como el nuestro.
Pero no tenemos nuestra presencia en Europa o en Norteamérica, ni siquiera en países de Latinoamérica, donde queremos próximamente hacer expansión con nuestra empresa.
Porque, como dice Martín, Sumat es más que un vehículo, es una forma diferente e innovadora que permite la inclusión a las personas con movilidad reducida. Una nueva forma de seguir disfrutando de la vida desde su silla de ruedas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sí, hoy empiezan la EBAU, la temida selectividad, que luego no es tan temida porque luego aprueban, no sé si es el 92% de los chavales, pero es que se pasan tantos nervios. Hoy empiezan en Madrid y en La Rioja y a partir de mañana y de pasado ya, bueno, se van sumando el resto de comunidades autónomas. Pero como te decía, son días de nervios porque en muchos casos está en juego la nota para estudiar la carrera que desean. Y de notas, vamos a hablar a continuación, más bien de notazas, porque el expediente de nuestra siguiente protagonista es brillante. Se llama Marta Campos y es una de las juezas más jóvenes de España. Durante la carrera sacó 27 matrículas de honor, pero es que la oposición de juez, que es una de las más difíciles, la sacó en solo 2 años, cuando lo normal en España suele ser sacarla en 5. Desde febrero, Marta es la titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Medina del Campo en Valladolid. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Menudo currículum, Marta. ¿Siempre fuiste tan buena estudiante ya desde el colegio?
Sí, bueno, empecé más bien en el instituto, en segundo, tercero de la ESO, a estudiar pues todos los días, aunque no tuviera examen a la vista.
Todos los días, o sea, te marcabas tu rutina y todos los días estabas ahí estudiando sin parar.
Sí, esa es un poco mi clave, ¿no? El ser constante y estudiar un poquito todos los días para así no pegarte la panza el día de antes.
Oye, Marta, ¿cuándo decidiste que querías ser juez?
Yo creo que en el instituto, siempre digo que en aquella época veía por la televisión a la jueza Laya con su maletita de expedientes y como sacaba buenas notas y me gustaba estudiar, digo, bueno, pues esta profesión puede encajar conmigo.
Acabas la carrera a curso por año, becada además con unas notas excelentes. Llegas a tener 27 matrículas de honor. ¿Qué recuerdas de estos años en la facultad?
Para mí fue la etapa más bonita de mi vida, siempre lo digo, aunque estudié mucho, que hay que ser muy constante y, bueno, pues organizarte y tomártelo como una oposición y estudiar todos los días, pero aún así yo lo recuerdo muy bien, el ir allí, ver a los compañeros, tomar apuntes, escuchar a los profesores, para mí es la mejor etapa de mi vida.
Oye, pero 27 matrículas de honor, Marta, ¿esto cómo se consigue?
Estudiando desde el principio, porque yo creo que cuando llegas a la facultad, el hecho de tener un examen dentro de 4 meses hace pues que a lo mejor te puedas relajar o decir, bueno, pues ya me pondré a estudiar en Navidades, ¿no? Con 2 o 3 semanas antes tengo tiempo de sobra. Y bueno, yo empezaba a estudiar en septiembre, también es verdad que hacía los apuntes a mano, en vez de estudiar directamente el manual o de apuntes que hubiera por ahí otros años, yo me gustaba tomar notas del profesor a mano y estudiando un poquito todos los días.
Bueno, dices lo de tomar notas a mano, ¿no? Importante también lo de la escritura manual, porque muchas veces el conocimiento lo fijamos así, a base de escribir.
Época, en mi época ya empezaba a haber pues los típicos portátiles o tablets. Pero yo era de la tradicional con el boli a mano y oye, se notaba mucho la diferencia.
No sé por qué me imagino ahora mismo tus apuntes, Marta, completamente limpios, unos esquemas perfectos, me imagino, ¿con colores quizá?
No, los colores empecé a utilizarlos en la oposición. Los me quedaban un poco feos porque los profesores a veces hablan tan rápido que,
sí,
que la
sí,
letra
sí, sí.
sale un poco como sale. Pero bueno, luego los pasaba a limpio y también en ese proceso de pasar a limpio y redactarlo un poco así a tu manera también se fijaban en los contenidos.
Llegas a la oposición, una de las más duras, y te la sacas en 2 años cuando de media se tarda 5 años. ¿Cuántas horas, Marta, estudiabas al día? Me imagino que todas. ¿Cómo te organizabas?
Sí, me lo tomé como un trabajo y, bueno, pues eran 8 horas. Aquí la ventaja es que, como eres tu propio jefe, te lo puedes organizar como quieras. Hay personas que prefieren empezar muy prontito y terminar, pues, tipo las 7 de la tarde. Y yo, en cambio, prefería empezar un poco más tarde, luego echar siesta después de comer y bueno, terminaba sobre las 10.
¿Esperabas sacar la oposición en tan poco tiempo o la primera sorprendida fuiste tú?
No, la verdad que siempre le tuve mucho respeto, aunque los resultados académicos me venían avalando ya desde la carrera, pero a la oposición se le tiene mucho respeto porque es estar todo el día estudiando, porque creas que en la facultad, pues por las iba de tarde, entonces por las tardes estaba en la facultad y ahí desconectas. Pero esto era estar todos los días y luego también tenía un poco de miedo al tipo de examen, porque es oral, ante un tribunal. Entonces, bueno, yo estaba acostumbrada a los exámenes de desarrollo escritos, pero claro, dices, bueno, puedo llegar al tribunal y quedarme en blanco, no saber hablar y bueno, eso me daba un poco de miedo.
Porque esto pasa muchas veces, gente que va muy preparada a los exámenes y delante del tribunal falla pues por una cuestión muchas veces de nervios o de enfrentarse a una prueba que no había tenido anteriormente.
Eso pasa también a muchos opositores y la verdad que es una pena porque después de estar todo el año estudiando para ese momento que por un momento de nervios te vengas abajo es muy frustrante, sí.
¿Tuviste que renunciar a muchas cosas durante este estudio, durante esta etapa, la oposición?
Hombre, tienes poco tiempo libre para ti porque estás casi todos los días estudiando. pero yo sí que descansaba un día y medio en el fin de semana, desde el sábado después de comer hasta el lunes a primera hora, lo tenía libre pues para estar con el novio y para hacer así algo de actividades. Aunque he de decir que como me pilló la época de la pandemia, pues tampoco es que fuera en el mundo exterior hubiera muchas actividades o muchas distracciones.
Estamos hablando con Marta Campo, que es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo en Valladolid. Es una de las juezas más jóvenes que tenemos en nuestro país. Te pregunto por esto precisamente, Marta, porque en los juicios a las partes les choca encontrarse con una jueza tan joven.
Sí, porque yo creo que sí, porque quieras que no, los abogados, como suelen ser los mismos, pues ya te conocen o ya se ha corrido la voz, pero los justiciables que entran y ven una jueza así jovencita, yo sí que se lo noto en la cara, que se quedan un poco sorprendidos. Pero vamos, que aún así no he tenido ningún problema, no he notado nunca ninguna falta de respeto, a lo mejor por el hecho de ser joven. Al contrario, la verdad que todos me han acogido muy bien.
¿Dónde te ves en el futuro? ¿Qué sé yo, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Supremo?
De momento aquí en Medina, con hacerme cargo del juzgado y ponerlo al día, ya tengo suficiente. Pero sí, lógicamente, como soñar es gratis, pues sí que me gustaría jubilarme en un órgano colegiado, ¿no? Que es como un poco la manera más bonita de terminar la carrera, ya sea pues en una audiencia provincial o, bueno, por supuesto, el Supremo, aunque eso ya son palabras mayores.
Marta, ahora que estamos con la EBAU, ¿qué consejos les darías a los chicos que se examinan?
Bueno, pues sobre todo que estén muy tranquilos, porque se llevan preparando para esto desde septiembre. Yo entiendo que es la primera vez que te enfrentas a un examen donde entra tanto volumen de materia, pero que confíen en la preparación de sus profesores de instituto, que imagino que les habrán hecho simulacros y les habrán entrenado para este momento. Y luego lo segundo que yo no hice y que hubiera estado bien es visitar unos días antes la sede donde se va a hacer el examen, que normalmente es una universidad. Porque para las personas que son así un poco tímidas como yo, que tienen ese miedo escénico o el querer tener todo controlado de cómo se llega, tema de transporte, los horarios y demás, bueno, pues el ir unos días antes, darte un paseo por ahí, por la facultad, controlar cuánto tardas en llegar y demás, puede hacer que la noche de antes estés un poco más relajado.
Marta Campo, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo que has conseguido con 27 años y que, bueno, tu carrera profesional te lleve hasta donde tú desees. Muchísimas gracias, Marta.
Muchas gracias, Pilar. Un placer.
Vaya dos pedazos de conciertos han dado esta última semana los AC/DC en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Pero los que estuvieron en el primer día, en el primero de los conciertos, además de disfrutar de la música de los australianos, asistieron también a este momento. Es el momento en el que la cantante Taylor Momsen, que actuaba como telonera, se da cuenta de que tiene un murciélago enganchado en su pierna. Un murciélago que de ahí no se mueve. Llama la atención que esta chica mira al bicho y no te creas que se pone a gritar, que es lo que hubiera hecho yo, por ejemplo. Sonríe y con absoluta tranquilidad pide ayuda, como escuchábamos, y varios músicos de su banda, The Pretty Reckless, van a ayudarla. Con mucho cuidado consiguieron quitarle el murciélago sin causarle ningún daño, pero por aquel entonces ya había mordido a la cantante. De hecho, Taylor tuvo que ser trasladada al hospital, donde vieron que efectivamente tenía 3 mordiscos en la pierna izquierda del murciélago. La cantante va a tener que seguir un tratamiento médico especial durante las próximas 2 semanas, aunque bueno, no le va a impedir seguir como telonera de AC/DC en la gira por el resto de Europa. ¿Pero es normal que los murciélagos muerdan a las personas? ¿Nos pueden contagiar alguna enfermedad como la rabia? Pues se lo vamos a preguntar a Javier Juste Ballesta, que es investigador científico del CSIC y miembro del Grupo de Investigación y Conservación de Murciélagos de la Estación Biológica de Doñana. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Es habitual que muerdan los murciélagos o que ataquen a las personas?
Es absolutamente anormal. Es un comportamiento extraño que se pudo dar por múltiples causas. Una de ellas es que todo el jaleo del que se montó alrededor del en el concierto, pues de alguna forma modificará el comportamiento del murciélago aquel.
No sé si has podido ver el vídeo, Javier, que está colgado en redes sociales. Es impresionante cómo se engancha en la media, realmente, en la pierna de la cantante, y de ahí no se mueve. Si no le llegan a quitar el resto de los miembros de la banda, el murciélago parece que estaba tan a gusto ahí quieto, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, parece que está muy tranquilo. También el comportamiento de la cantante fue ejemplar, tranquilo también. Pidió que le ayudaran a quitarlo, lo quitaron. En algún momento debió efectivamente morderle a la cantante. No creo que fuera posiblemente en el momento de intentar cogerlo que se asustara el murciélago, porque en el momento se veía, como tú dices, perfectamente tranquilo y estaba cogido como al borde de la falda, no estaba ni siquiera la pierna.
Tranquilo el murciélago y tranquila ella, que para mí es sorprendente.
El comportamiento de ella fue impresionante. Y eso, pidió ayuda y se lo quitaron, hice un chiste más o menos fácil alrededor del murciélago y siguió con su actuación perfectamente normal. Y luego fue a hacer lo que se debe hacer, que fue, porque protocolariamente, pues ir a que te atiendan a un centro de salud, que protocolariamente te ponen además, para evitar cualquier tipo de riesgo, la vacuna antirrábica, que tiene una serie de dosis y ya está. Y con eso pues se asegura completamente que la posibilidad remota de que el murciélago pudiera ser rabioso, pues se descarta que le pudiera transmitir la enfermedad.
Es lo que hay que hacer, por tanto. Si tienes la mala suerte de que te ataque, te muerda un murciélago, directamente irte a un hospital, a un centro de salud.
Ya te digo que es muy, muy, muy improbable que ningún murciélago ataque a nadie. Lo que sí es más fácil que ocurra, que hay que tener también cuidado y hay que alertar un poco a la ciudadanía en general, y sobre todo que con los niños estén más al tanto, es cuando te encuentras, por ejemplo, el murciélago en una situación anómala, por ejemplo, que ha caído en el suelo, ¿no? Ahí es fundamental no tocarlo, porque el murciélago es un mamífero que además tiene una dentadura potente y va a reaccionar intentando morder como lo haría pues un ratón, o como intentaría hacer un zorro o cualquier otro animal carnívoro. Y ahí puede ser un momento de riesgo, porque efectivamente una parte muy, muy baja de una, y además de muy pocas especies, concretamente de una, puede transmitir la rabia. Y entonces es un riesgo que está ahí, una probabilidad muy baja, pero ese riesgo está ahí. Entonces no hay que tocarlo nunca, avisar cuando alguien ve un murciélago en el suelo, que suele ser la circunstancia más común. Entonces, pues te pongas un poco a jugar o intentar ayudarle a subirlo a un árbol, lo que sea, eso es muy peligroso, no hacerlo. Avisar, en cambio, pues a la autoridad y para que lo recoja, etcétera. Y si por la casualidad efectivamente al final te hubiera acabado mordiendo, hay que ir a un centro de salud. No es una cosa de inmediata urgencia, pero hay que ir a un centro de salud, que además tienen todos ya puestos un protocolo de actuación con que implica la puesta de la vacuna de la rabia, que es eficaz al 100%, o sea que no hay ningún problema.
¿Es la misma rabia que los perros?
Es otra especie de virus, otro tipo de virus, pero tenemos la gran suerte de que la vacuna cubre el 100%. También a los dos virus, al virus de la rabia terrestre y al virus de la rabia de murciélago.
Bueno, hay que decir, además, Javier, que los murciélagos tienen un importante papel como controladores de plagas.
Son fundamentales en nuestra sociedad. O sea, parece, nos acordamos de ellos siempre así, tienen esa cara así oculta. Así,
es un bicho que no es agradable, las cosas como son. Bueno, no hablamos de ellos más que cuando surgen estas cosas, ¿no?
Claro, por ahí está, pero sobre todo porque tiene un San Benito y hay un gran desconocimiento. La gente que de hecho se acerca un poco a conocerlos. Eso, además, cuando hablamos de murciélago, no es el murciélago, es toda una familia de especies, como hablar del pájaro, ¿no? Es un poco simplón hablar de el pájaro. Pues cuando hablar del murciélago, es también, o sea, te das cuenta que en España tenemos unas 40 especies de murciélagos. Y en Sevilla, por ejemplo, mismo solo, la ciudad de Sevilla puede haber entre 5 y 10 especies de murciélagos. Y todas cumplen un papel muy importante y por supuesto controlan las poblaciones de mosquitos, de plagas en el campo, pero además de una forma súper, súper eficaz. Que muchas veces no somos capaces de o sea, no imaginamos la cantidad de dinero en pesticidas, por ejemplo, que nos ahorrarían, o en insecticidas que nos están ahorrando, de hecho, simplemente por tenerlos cerca, ¿no?
O sea, todo mucho más sostenible con la presencia de los murciélagos, que, hombre, no es el animal favorito de cualquiera de nosotros, esto es así. Pero bueno, ahí están haciendo también su papel, su función en la naturaleza. Son una especie protegida, además.
Conocimiento. Son todas las especies de murciélagos están protegidas. Y los hay de todo, igual que con los pájaros. Los hay que son muy agraciados, preciosos, te quedarías impresionada, ¿no? Con algunas especies.
¿De los murciélagos?
Sí, con las alas blancas.
¿Tú crees, Javier?
Sí, absolutamente. Además, de verdad que te enseñar alguna especie que hay, así que algunos son espectacularmente bonitos y luego los hay menos agraciados. Es igual que con un pájaro. Puedes tener un ave del paraíso y puedes tener un cuervo. Y claro, si piensas que todos los pájaros son cuervos, pues vas a decir que feos son los pájaros. Y te están dejando atrás aves maravillosas. Pues con los murciélagos es igual. Hay murciélagos con las alas naranjas, con las alas como mariposas, completamente alas transparentes, blancos, de muchos colores, con la
vas cabeza. A acabar por convencerme, Javier, ¿eh?
No, sí,
me van a gustar los murciélagos.
Lo que pasa es que el problema es que eso, que son los eternos desconocidos, ¿no?
Totalmente, es un animal que desconocemos y con muy mala fama, desde luego. Pues gracias por ayudarnos a entender mejor el papel que tienen los murciélagos, que a partir de ahora y después de escucharte, Javier, seguramente vamos a mirar con otros ojos. Muy amable, Javier Juste Ballesta, investigador científico del CSIC. Gracias, Javier.
A ti, un abrazo. Saludos.
Qué cosas aprendemos, pues gracias a especialistas como Javier, en este caso sobre los murciélagos. Mira, ya sabemos, primero, que no hay que tocarlos jamás. Segundo, que si tienes la mala suerte de que te muerdan, directamente al hospital. Pero que hay especies que dice que son bonitas, no sé, luego voy a investigar un poquillo a través de internet, a ver si me encuentro con alguna imagen de un murciélago que sea realmente curioso o atractivo. Que, en fin, que hoy es un día de muchos nervios para los estudiantes de la EBAU, y sobre situaciones de nervios en la vida os preguntábamos a vosotros en general. ¿Cuál es la situación en la que te has puesto más nervioso en tu vida? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, muy buenas. Bueno, Inma recuerda que ella sí, que ya se puso nerviosa en selectividad, pero si tiene que recordar una jornada en la que, vaya, se puso como un flan, lo tiene claro.
Me jugaba mucho y la prueba general, el tema que te podía tocar era cualquiera, y me tocó la Tierra como parte del universo. Y bueno, no tenía ni idea, pero me enrollé como una patata y tuve suerte y lo aprobé. Y luego nervios de verdad, de verdad, de verdad, cuando iba a dar a luz, que estuve 8 horas en el paritorio, por más oxitocina que me ponían, no tuve ni dolores, ni contracciones, ni nada. Y mi marido estaba conmigo durante esas 8 horas y me contaba chistes, me hacía imitaciones, yo no paraba de reírme y de los mismos nervios. Pero al final, cesárea y nació mi niño.
Bueno, es una situación también de tensión y de nervios, ¿eh?
Sí,
momento
sí,
de dar
a
luz.
Selectividad,
hombre, eso sí que... Más oyentes.
Mira, esto fue lo que le pasó a Toñi la vez que más nerviosa se puso en su vida. Fue al hacer un examen que le daba acceso a su actual trabajo.
Nos pusieron un caso rarísimo, parecía una novela de Agatha Christie, y había que responder en un cuadrado del tamaño de una esquela, sin salirte del recuadro y sin pisar las rayitas. Con lo cual, las pasé fatal, lo dejé en blanco completamente y que coste que podía haber aprobado con la gorra. Pero tengo letra como de médico y ahí no entraba, evidentemente.
Bueno, pero al final consiguió el trabajo.
Sí.
Aunque la prueba le salió mal, ¿no?
Bueno, es que yo supongo que tan mal no le saldría.
Pero bueno, nervios pasó unos cuantos, nos contaba Toñi. No, es que no nos da tiempo. Mira, nada más. No nos da tiempo. Bueno, nos hemos extendido un poco con los murciélagos, que nos ha resultado, la verdad, muy interesante. Y no nos da más tiempo, Correas, a escuchar más oyentes, porque a quien tenemos que escuchar a continuación es a Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, que la última década, sobre todo también a raíz de la pandemia, los problemas de ansiedad y depresión se han disparado
disparado un 50% entre los adolescentes. Siempre se culpa a las pantallas, a las redes sociales, y es verdad, pero parece, según otros estudios, que el culpable o uno de los culpables es que los niños ya no juegan en la calle. Vamos a debatir sobre esto.
Enseguida en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡El bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama,
Sí.
¡Madre mía, qué gol que hizo el bicho! Señor Castaño, sí. Quiero también a usted, porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho.
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¡Ay, uy, oh!
¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etocenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa.
En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Las cuatro.